Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 1 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Tres frenos con los que Trump se ha topado al intentar ampliar su poder en Estados Unidos. La alianza Canadá-Estados Unidos va a ser muy diferente. Mark Carney exige respeto a Trump y anticipa una nueva era entre los vecinos. ¿Y cuán saludable es realmente desayunar cereales? Comenzamos con tres frenos con los que Trump se ha topado al intentar ampliar su poder en Estados Unidos. Y vemos una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En los primeros 100 días de su segundo mandato, Donald Trump mostró que busca ampliar el poder de por sí descomunal que tiene como presidente de Estados Unidos. Ha invocado una autoridad extraordinaria para diversos cometidos, desde remodelar el comercio internacional hasta deportar migrantes sin seguir necesariamente el debido proceso. Con una catarata de órdenes ejecutivas, en este lapso, el presidente quiere modificar el gobierno de Estados Unidos a su gusto y reclama mayor influencia sobre los bufetes de abogados, las universidades y las reglas electorales de su país. Trump ha indicado incluso que podría buscar un tercer mandato, pese a que la Constitución le impide el límite de dos. Verónica Franz, una profesora de ciencia política en la Universidad Estatal de Michigan, experta en autoritarismo, descarta que el apetito de poder de Trump sea mayor ahora que en su primer gobierno de 2017 a 2021. Lo que es diferente es su capacidad para tener éxito en la búsqueda del poder, dice Franz a BBC Mundo. Está siendo mucho más exitoso en marginar, silenciar o desmantelar a cualquier individuo, institución o grupo que potencialmente pueda limitar su poder. Sin embargo, Trump 2.0 tampoco se ha salido siempre con las suyas, y esto se debe en gran medida a tres obstáculos importantes con los que se ha topado hasta ahora. 1. La justicia. Trump domina su partido republicano, que a su vez tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, por lo que el poder judicial es un contrapeso clave del presidente de Estados Unidos. Los tribunales federales han suspendido temporalmente medidas polémicas de Trump, como su intento de terminar con la ciudadanía automática que la Constitución otorga a quien nace en el país. Otro caso notorio en el que intervino la justicia es la deportación de un inmigrante al que Trump acusa de pertenecer a la pandilla MS-13, Kilmar Abregado García. Fue enviado a una cárcel de El Salvador junto a otros inmigrantes, pese a que un fallo judicial prohibía hacerlo. El gobierno primero dijo que se trató de un error administrativo y luego reivindicó la expulsión. El asunto llegó a la Corte Suprema, que exigió al gobierno facilitar la liberación de Abrego García. Y ante señales de que esto se demoraba, la jueza federal que supervisa el caso, Paola Shinis, acusó al ejecutivo de actuar de mala fe por negarse a informar sobre el caso y ordenó una investigación inusual al respecto, que luego pausó por unos días. El máximo tribunal de Estados Unidos ha fallado sobre otras acciones del gobierno, por ejemplo, al ordenarle que le avise con tiempo razonable a los migrantes venezolanos que quiera deportar para que puedan desafiar legalmente su expulsión. Pero también ha desactivado bloqueos que jueces de menor rango pusieron a medidas controversiales de Trump, como los despidos de personal y congelamientos de fondos en el gobierno. Con una mayoría conservadora de 6 jueces en 9, 3 de ellos nombrados por Trump, la Corte Suprema será decisiva en varios de estos casos y, según Franz, aún está por verse su voluntad de servir de control significativo al mandatario. Otros tribunales pueden desempeñar un papel importante, como lo están haciendo los intentos de hacer retroceder a Trump, dice la experta. Penúltima instancia, si la Corte Suprema cede, la puerta se abre de par en par para que siga la toma de poder y la democracia decaiga. 2. Harvard. Una de las novedades de regreso de Trump a la Casa Blanca han sido sus esfuerzos para ganar influencia sobre algunas de las principales universidades de Estados Unidos. El mandatario y sus asesores sostienen que buscan combatir el antisemitismo que hay en esas casas de estudio desde las protestas contra la guerra de Israel en Gaza. Pero las exigencias que el gobierno ha hecho a las universidades bajo amenaza de cortarle la ayuda financiera federal van desde reformas internas hasta cambios en las políticas de admisiones y, según sus críticos, comprometen la libertad académica. Muchos se inquietaron cuando la Universidad de Columbia aceptó en marzo varias demandas del gobierno, incluido un cambio de supervisión en su departamento de Medio Oriente, para intentar mantener sus $400 millones de dólares de fondos y contratos federales. Sin embargo, en abril, Trump y sus colaboradores chocaron con una institución que se negó a cumplir sus exigencias, la Universidad de Harvard. Ningún gobierno, sin importar qué partido está en el poder, debe dictar qué puede enseñar las universidades privadas, a quién pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio de investigación pueden seguir, sostuvo el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado. El gobierno congeló 2.200 millones de fondos federales para esta universidad de élite y podría hacer lo mismo con cerca de 8.000 millones más. Pero Harvard se mantuvo firme y presentó una demanda contra la administración de Trump, quien a su vez amenazó con quitarle la exención fiscal. Joshua Sandman, un profesor emérito de ciencia política de la Universidad de New Haven, sostiene que Harvard no consiguió proteger a estudiantes judíos de agresiones físicas, intimidación y acoso. Pero Trump ha utilizado esto como pretexto para presionar a Harvard para que capitule y cambie su cultura y actitud liberal, dice Sandman, que es experto en la presidencia de Estados Unidos. Tal vez otras universidades que evitaban confrontar a Trump en público hayan tomado nota de la actitud de Harvard ante la Casa Blanca. La semana pasada, los líderes de más de 400 instituciones de enseñanza terciaria de Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ahora ponen en peligro la educación superior estadounidense. 3. El mercado y la Fed. Dos de los mayores retrocesos de Trump desde que asumió el 20 de enero están vinculados a un actor difícil de ignorar, el mercado. La primera marcha atrás de Trump fue la tregua que anunció en su guerra comercial global ante caídas extraordinarias en bolsas de valores y precios de bonos del Tesoro por el temor de los inversores al impacto de esa política en la economía. La gente se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo un poco nerviosos, declaró el mandatario al anunciar en abril que suspendía por 90 días el aumento de aranceles a decenas de países, excepto China. Eso provocó cierto alivio en el mercado, pero Wall Street y los bonos volvieron a caer la semana pasada junto al dólar cuando Trump arremetió contra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, por resistirse a sus reclamos de bajar las tasas de interés para impulsar la economía. Trump llegó a pedir en redes sociales el despido de Powell, pese a que su labor es independiente, pero volvió a ceder tras otra reacción adversa del mercado a sus presiones. No tengo intención de despedirlo, declaró el mandatario sobre Powell y el mercado volvió a dar señales de alivio. Trump también sugirió que podía buscar una salida a la guerra comercial con China entre advertencias empresariales de que los aranceles de 145% que anunció a importaciones de ese país podrían causar aumentos de precios y escasez de ciertos productos. 145% es muy alto y no será tan alto, declaró Trump a la prensa, aunque China ha descartado negociar bajo coerción y tomó sus propias medidas de represalia comercial contra Estados Unidos. Los analistas creen que el mandatario podría volver a cambiar sus posturas en cualquier momento, pero advierten que el mercado ya probó que puede doblarle el brazo. Trump es un empresario nato, así que claro que le importa cuando el mercado financiero, ya sea la bolsa, los bonos o las monedas, le pone el pulgar hacia abajo, dice BBC Mundo Arturo Porcetansky, un economista basado en Washington con experiencia en Wall Street. A su juicio, también es significativo que Elon Musk anunciara que reducirá significativamente su participación en el gobierno de Trump después de que un informe mostró un desplome en los beneficios de su empresa Tesla, atribuido, entre otros factores, a sus actividades políticas. Lo que le saca la alfombra a Trump, concluye Porcetansky, es lo que pasa en los mercados. Y ahora, la alianza Canadá-Estados Unidos va a ser muy diferente. Mark Carney exige respeto a Trump y anticipa una nueva era entre los vecinos. Y vemos una fotografía de Mark Carney que se convirtió en el primer ministro de Canadá a principios de marzo. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que su país merece respeto por parte de Estados Unidos y que solo entrará en conversaciones sobre comercio y seguridad con el presidente Trump en nuestros términos, no en los suyos. En conversación exclusiva con la BBC mientras cerraban las urnas este lunes, Carney afirmó que solo visitaría Washington si hubiera una discusión seria que respetara la soberanía de Canadá. Desde la reelección de Trump en la Casa Blanca, el mandatario ha insistido en la posibilidad de convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos, lo que enfureció a los canadienses. Carney, quien aseguró una victoria histórica para su partido liberal en una elección anticipada el lunes, dijo que tal escenario nunca jamás sucederá. Francamente, no creo que vaya a suceder con respecto a ningún otro país, ya sea Panamá, Groenlandia u otros lugares, agregó. Sin embargo, dijo que existe una posibilidad de ganar-ganar para su país si pudiera cerrar un acuerdo con Estados Unidos y fortalecer las relaciones comerciales con la Unión Europea y con el Reino Unido. Relaciones tensas. Estados Unidos es un gran mercado para las empresas canadienses. Aproximadamente 75% de las exportaciones de Canadá Bala son su vecino del sur. Canadá, por su parte, representa un porcentaje mucho menor, el 17% de las exportaciones estadounidenses. Canadá también es el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo de Estados Unidos. El déficit comercial estadounidense con Canadá, que se espera que sea de unos 45 mil millones de dólares en 2024, se debe en gran parte a la demanda energética de Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países se han vuelto más tensas en los últimos meses, impulsadas con la retórica de Trump sobre el Estado 51 y su referencia al ex primer ministro Justin Trudeau como gobernador, tal como se denomina a los líderes de los estados en Estados Unidos. Trump emprendió una guerra comercial global en la que Canadá fue uno de los primeros países blanco de los aranceles. El mandatario impulsó parcialmente un arancel del 25% sobre varios productos canadienses, junto con impuestos de importación del 25% sobre todas las importaciones de aluminio y acero. Sin embargo, eximió productos cubiertos por el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Canadá respondió con aranceles por 42 mil millones de dólares sobre productos provenientes de Estados Unidos. Hay una alianza que se puede tener, una alianza económica y de seguridad, dijo. Va a ser muy diferente a la que hemos tenido en el pasado. Carney resaltó su experiencia en el manejo de crisis económicas globales como una forma de tratar con Trump sobre los aranceles. Un banquero sin experiencia política. Antes de convertirse en primer ministro, a principios de marzo, Carney nunca había ocupado un cargo político. Es banquero de profesión y lideró el Banco de Canadá durante la crisis financiera global de 2008, antes de convertirse en la primera persona no británica en asumir el cargo de gobernador del Banco de Inglaterra de 2013 a 2020. El primer ministro dijo que Canadá era el mayor cliente de más de 40 estados de Estados Unidos. Recuerden que los que le suministramos a Estados Unidos energía vital. Recuerden que abastecemos a sus agricultores con prácticamente todos sus fertilizantes, le dijo Carney a la BBC. Merecemos respeto, esperamos respeto y estoy segura de que lo obtendremos a su debido tiempo y entonces podremos tener estas discusiones. Canadá, Estados Unidos y México tienen economías profundamente integradas con miles de millones de dólares en bienes manufacturados que cruzan las fronteras a diario, como piezas de automóviles. Los aranceles, que son impuestos aplicados a los bienes cuando ingresan a un país y son pagados por el importador, amenazan décadas de colaboración entre estos países. Trump asegura que los aranceles alentarán a más estadounidenses a comprar productos fabricados en el país, lo que finalmente impulsará la manufactura y el empleo en Estados Unidos. Aliados puestos a prueba. Mientras que el principal oponente de Estados Unidos en el conflicto comercial global es China, la aplicación de los llamados aranceles recíprocos de Trump al Reino Unido y otros países europeos ha llevado a los aliados a buscar nuevos acuerdos en respuesta a las barreras comerciales con la economía más grande del mundo. Carney dijo que uno pensaría que Canadá y Reino Unido podrían firmar un acuerdo de libre comercio estancado como parte de la diversificación del comercio, pero destacó que aproximadamente el 95% del intercambio entre los países ya está libre de aranceles. También afirmó que la cumbre del G7 que Canadá albergará este junio será muy importante para decidir el futuro del conflicto comercial global y añadió que pondrá a prueba si el grupo de las siete economías más avanzadas del mundo, que incluye Estados Unidos, sigue siendo el más afín entre países afines. La cumbre se llevará a cabo justo antes de que expire la pausa de 90 días sobre alguno de los aranceles más altos de Trump. Y ahora algo de salud. ¿Cuán saludable es realmente desayunar cereales? Y vemos una fotografía de un cereal. Muchos de los cereales para el desayuno son calificados como comida ultraprocesada, pero ¿eso significa que son malos para la salud? A menudo nos dicen que el desayuno es la comida más importante del día, que si elegimos bien lo que ingerimos por la mañana, podemos mantener la energía y enfocarnos en las tareas del día. Por lo que la elección de qué desayunar o qué darles a nuestros hijos, si los tenemos, puede muchas veces volverse abrumadora. La papilla de avena, granola, muesli, hojuelas de maíz y arroz inflado son algunas de las opciones empaquetadas en coloridas cajas que los promocionan como un alimento saludable y nutritivo. Aunque pese al lugar que ocupan en la mesa del desayuno tradicional, algunos científicos advierten que son alimentos ultraprocesados, que no siempre son beneficiosos para la salud. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuáles son los tipos de cereal, si es que existen, que podemos comer sin preocuparnos? Primero, algunos datos. Los cereales son gramíneas de la familia de la poácea, cultivados por sus semillas o granos comestibles. Entre los cultivos de cereales se incluyen el trigo, el arroz, la avena, la cebada y el maíz. Cada grano de cereal tiene tres componentes comestibles principales: la capa exterior de salvado, rica en fibra, vitaminas del complejo B y oligoelementos, el endospermo, rico en almidón y proteínas para el desarrollo del embrión vegetal, y el germen, que contiene el embrión y es rico en aceites, vitaminas y minerales. Una de las primeras personas que tuvo la idea de convertir estos granos en cereales para el desayuno fue John Harvey Kellogg, un médico estadounidense. En esos años, él era superintendente en el sanatorio de Battle Creek, en el estado de Michigan, una suerte de combinación entre hospital y balneario. Entonces, con la idea de mejorar la dieta de sus pacientes del centro de salud, Kellogg patentó y desarrolló una serie de nuevos alimentos que incluían la granola y las hojuelas de maíz. Sin embargo, esos mismos alimentos se volvieron tan comunes que ahora hay decenas de versiones genéricas en el mercado. En la actualidad, la producción de cereales para el desayuno es un negocio industrial. Después de que el cereal es recogido de la siembra, pasa por un proceso de varios pasos antes de ser empaquetado y enviado a los supermercados. Algunos cereales, como las hojuelas de salvado de trigo, son hechas de puro grano, mientras que otras, como las hojuelas de maíz, el grano es triturado bajo pesados rodillos metálicos para remover su capa exterior. En algunos casos, se procede a moler aún más el grano para convertirlo en harina. Esta harina entonces se mezcla con saborizantes como sal, endulcorantes y otros ingredientes como vitaminas y minerales. Después se cocinan y se les da la forma de hojuelas, bolitas, anillos y otras. Finalmente, el cereal se hornea para darle una textura crujiente. Debido a que los cereales son fortificados con minerales y vitaminas, por muchos años se han considerado como una forma efectiva para que las personas obtengan los nutrientes que necesitan. Esto es especialmente cierto para personas con dietas restringidas, a quienes se les dificulta obtener las vitaminas que requieren de la comida. Por ejemplo, con dietas veganas y vegetarianas que usualmente tienen bajos niveles de vitamina B12, mientras que una persona con intolerancia a la lactosa no tomará leche y necesitará fuentes adicionales de calcio y vitamina D en su dieta. Además, a medida que envejecemos, absorbemos de manera menos eficiente los nutrientes de los alimentos, lo que puede aumentar el riesgo de malnutrición. Mujeres embarazadas y niños también están en riesgo de sufrir déficit nutricional. Las investigaciones apoyan que pueden existir algunos beneficios al comer cereal fortificados para el desayuno. Por ejemplo, hay estudios que señalan que muchas poblaciones alrededor del mundo tienen deficiencias en nutrientes clave. Un estudio en Estados Unidos, mientras tanto, señala que sin fortificación, un alto porcentaje de niños y adolescentes no tendría suficientes micronutrientes, lo que supondría un potencial aumento del problema de salud en la adultez. Muchos cereales del desayuno también son altos en fibra, el nutriente que impulsa las bacterias buenas en nuestro sistema digestivo, de las cuales el 90% de nosotros no tenemos las necesarias. En términos generales, los cereales fortificados pueden aportar beneficios respecto de algunas de las vitaminas y minerales de los que algunos de nosotros tenemos deficiencia, le dice a BBC Sarah Berry, profesora de nutrición en el King's College de Londres. Por ejemplo, Berry hace énfasis en que en el Reino Unido cerca del 50% de los jóvenes entre los 11 y los 18 años tienen poca ingesta de hierro, mientras que el 14% de los adultos en Estados Unidos tienen una ingesta inadecuada de estos nutrientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos cereales tienen un alto contenido de azúcar, poca fibra y un índice glucémico alto, lo que significa que no te saciarán por mucho tiempo. También hay maneras de obtener estas vitaminas y minerales que podrían ser más saludables, como a través de la fruta, los frutos secos y las verduras, añade. Opciones. Mientras que los cereales para el desayuno son altos en fibras, vitaminas y minerales, muchos, como indica la experta, tienen añadidos de azúcar, sal y grasas saturadas. De acuerdo con varias investigaciones de organizaciones dedicadas a la salud cardiovascular, un plato de 30 gramos de hojuelas de maíz azucaradas, por ejemplo, tienen 11 gramos de azúcar. Esto supone el 12% de la ingesta total máxima recomendada de azúcares en países como el Reino Unido. Ahora, un plato de 45 gramos de granola con frutos secos, nueces y semillas tiene cerca de 9.6 gramos, 10.7% del total de la cifra recomendada. Ingerir mucho azúcar, como es bien sabido, lleva a que el cuerpo pueda padecer diabetes y afecciones cardíacas, entre otras condiciones. Las personas con picos de azúcar tienden a sentir hambre más pronto, lo que los predispone a comer snacks que en muchos casos no son saludables. Sabemos por nuestra propia investigación que si desayunas con alto contenido de azúcar o carbohidratos refinados entre 2 y 4 horas más tarde, tiendes a sentirte con menos energía, más hambre y menos alerta, afirma Barry. También hemos demostrado que quienes tienen ese bajón de energía después del desayuno suelen consumir su siguiente comida 30 minutos antes de quienes desayunan sin ese bajón y tienden a consumir en promedio 100 calorías más en su siguiente ingesta. También hay preocupación porque algunos cereales para el desayuno son comida ultraprocesada, lo que significa que han pasado por un fuerte proceso industrial. Por lo general, esto se traduce en altos índices de azúcar añadido, preservativos, colorantes artificiales y otros aditivos. Como mamá y como científica, soy muy precavida respecto de cuántos colorantes voy a permitir que coman mis hijos. Para ella, si bien en el Reino Unido existen regulaciones estrictas que garantizan la seguridad de estos aditivos y colorantes, aún se desconoce mucho de cómo pueden afectar la salud en el largo plazo. Estamos empezando a comprender que pueden afectar negativamente sobre factores como nuestra microbioma intestinal, pero aún no sabemos lo suficiente, indica. No todo lo procesado es malo. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Algunos expertos en temas de salud señalan que no todas las comidas procesadas son malas para la salud y para el cuerpo. Por ejemplo, un estudio de 2024 hecho por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard halló que mientras las bebidas azucaradas y carnes procesadas aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, las cifras muestran totalmente lo contrario en otros alimentos procesados como panes, cereales, yogures y postres. Y no todos los cereales se producen igual. Berría nota que la granola y el muesli son opciones saludables en la medida en que no tienen tanta azúcar añadida. Se trata de hacer un desayuno en el que las grasas, la proteína y los carbohidratos tengan una liberación más sostenida de energía para que te sientas satisfecho por más tiempo. Granolas y muesli tienen muchas nueces, semillas y otros ingredientes, lo que se traduce en mucha fibra, también proteína y grasas de las nueces, lo que te dará una sensación de llenura por más tiempo y tu energía se mantendrá en mejores niveles. Otra opción muy popular es la papilla de avena, como sugiere un gran estudio que incluye información de 470.000 personas y que sigue resultados médicos de años e incluso décadas. En este estudio se encontró que las personas que toman papilla de avena en el desayuno tienen un 22% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes lo comen menos regularmente. El factor principal de la dieta con este tipo de alimentos sea tan saludable es una fibra conocida como la beta-glucan. Según se ha demostrado en distintos ensayos clínicos, la beta-glucan reduce los niveles de colesterol en la sangre, particularmente a la lipoproteína de baja densidad, que es conocida como el colesterol malo y está muy relacionado con las enfermedades cardíacas. Algunos estudios sugieren que la beta-glucan podría ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y ayudar además a desarrollar un control sobre la insulina. No todo lo que brilla. Sin embargo, muchos cereales que tienen como base la avena están hechos con harina de avena procesada, que no tienen los mismos beneficios de la avena natural. Esto se debe a que los de harina de avena se digieren más fácilmente, lo que hace que el azúcar entre de forma más rápida en la sangre. Lo mismo ocurre con la papilla hecha con las llamadas avenas instantáneas. En un ensayo clínico se pidió a voluntarios que comieran copos de avena un día y avena instantánea finalmente molida al siguiente. Los investigadores descubrieron que a pesar de que la avena contenía la misma cantidad de fibra, proteínas, grasas y carbohidratos, la que estaba molida producía un aumento mucho mayor en los niveles de azúcar en sangre de los participantes. Por otro lado, los cereales de desayuno elaborados con granos refinados, a los que se les ha eliminado las capas de salvado y germen ricas en nutrientes y fibra, podrían ofrecer menos beneficios. Otro estudio a gran escala preguntó a más de 186.000 participantes de entre 40 y 69 años sus hábitos alimenticios, incluido el consumo de cereales para el desayuno, y luego realizó un seguimiento de los participantes durante el promedio de 13 años. Descubrió que las personas que consumían al menos un tazón de muesli, cereales de salvado y papilla de avena al día, tenían respectivamente un 15 y un 12% y un 11% menos de probabilidades de morir durante el periodo de seguimiento que las personas que no desayunaban cereales. Por otro lado, las personas que desayunaban cereales asegurados tenían más probabilidades de desarrollar cáncer durante el periodo de estudio. La clave entonces es mirar con atención la parte posterior del paquete, dicen los expertos. Si eliges cereales que tienen menos de 5 gramos de azúcar por porción y más de 3 gramos de fibra por porción, estás en el camino correcto. Pero para que esto sea aún más saludable, tanto Berry como Casilanza sugieren modificar o personalizar el cereal para que no solo contenga carbohidratos, sino que también tenga una buena combinación de grasas saludables y proteínas que te mantendrán con sensación de saciedad por más tiempo. Me encanta la granola, pero le añado frutos secos y yogurt. Convierto una granola estándar de supermercado en saludable, con lo que le pongo encima, y creo que es algo en lo que la gente debería pensar más, ¿qué puedo hacer para equilibrar los cereales para el desayuno? Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.